7.5 minutos y vale, si hay algo que ha estado en las tapas, stop the press, el terrorismo por doquier.
Hace harto rato.
Hace mucho tiempo. ¿Y? Atentado en Europa, nombre del Estado Islámico. ¿Qué más podemos
Maduro
decir?
En Venezuela, acusado de terrorismo de la oposición. Guiller, de hecho, le dice, dice que en la Araucanía se les estigmatiza con el terrorismo y que lo que ocurre ahí no es terrorismo.
Beatriz Sánchez también dice que no califica de terrorismo la muerte del matrimonio Lutzinger-Mackay en la Araucanía.
Piñera, que los acusa de vivir en otra realidad, y lo que pasa en la Araucanía sí es terrorismo.
Bueno, para hablar de esto con una experta, de qué es terrorismo, qué debe ocurrir para que un acto sea calificado como terrorismo, si le conviene al gobierno calificarlo de terrorismo o esto más entorpece un proceso más que, digamos, lo apura o lo simplifica. Tenemos a Lucía Dammert, socióloga, doctora de la Universidad de Leiden y además experta en seguridad, de hecho la directora ejecutiva del Consorcio Global para la Transformación de la Seguridad.
Tremenda.
Lucía, bienvenida a la distancia acá a Radar Rock and Pop.
Hola, buenas noches.
Hola. Muy buenas noches.
Qué pena tener que decir buenas noches a las 7:05, pero sí, es verdad. Exacto. Nosotros vimos todo ese proceso desde verano y estaríamos ahora con un daiquiri, pero bueno.
Lucía, estábamos hablando con Vicente, estábamos enumerando ciertas cosas que han sucedido en el mundo, por cierto, en Chile también, y queríamos saber qué es lo que debe ocurrir, qué características debe tener un acto para que sea calificado como terrorismo.
Mira, cuando uno, justamente ustedes hacen bien cuando hacen la mención internacional, cuando hay un grupo de personas que tienen como objetivo tal vez terminar con un Estado, terminar con un gobierno, impactar sobre la estructura física o la estructura crítica de un determinado país. Y para hacer ese objetivo generan una acción que busca generar terror en la población.
Ajá.
Que lleve hacia eso, entonces estamos frente a un acto terrorista. Por ejemplo, si yo me peleo con un compañero de trabajo y voy y agarro una metralleta, ¿cierto? Y entro al edificio y mato a 50 personas en el proceso de buscar a mi colega, eso probablemente genera una enorme sensación de frustración
miedo
y de terror en la población. Sin embargo, ese no es un hecho terrorista. Ajá. No es un hecho criminal, porque primero, yo no soy un grupo, segundo, no estoy buscando terminar con el Estado, ni lo que representa, ni el gobierno, y además mi objetivo es final no necesariamente era generar terror, sino más bien tener un punto de evidencia puntual. Uh-huh. Creo que ahí hay uno de los puntos en los que la discusión pública en Chile se ha entrampado.
Okay.
Y la otra cosa, que es lo que dice hoy día el candidato Guillé, el senador Guillé, y también lo ha esbozado la candidata Beatriz Sánchez, es que en la Araucanía, en la zona sur del país, hay un proceso de conflictividad que lleva muchísimos años.
O sea, desde la pacificación, digámoslo.
Desde la llamada pacificación,
por eso te digo,
que sabemos es un eufemismo para cómo se trató a un pueblo originario.
Obvio,
por el uso de la violencia, ¿cierto? Entonces, claro, cuando uno habla de terrorismo y lo vincula a ese conflicto, lo que hace es aumentar la sensación que tenemos un grupo armado que está literalmente organizado para terminar con el aparato del Estado. Y vamos aumentando, ¿cierto? Ustedes han escuchado, hay algunos voceros que han dicho que no hay Estado de Derecho en la Araucanía, y se va conformando una percepción, que es una percepción que confunde.
Perfecto. Y en ese sentido, también se ha esbozado que en la Araucanía conviene no aplicar la ley antiterrorista por un tema casi de procedimiento, que sería más fluido, más rápido, más directo, no calificarlo de acto terrorista desde un punto de vista leguleyo y en el fondo de procedimiento. Claro.
Sí. A ver, ¿qué es lo que pasa? Si uno, la ley terrorista, la ley antiterrorista en Chile, que debería ser cambiada, entre paréntesis, y que deberíamos tener una discusión sobre eso, uh-huh, hoy requiere un montón de elementos de prueba que son de difícil organización o de difícil consecución. Entonces, en los últimos 10 o 15 años, si bien se ha invocado la ley antiterrorista en varias ocasiones, en la mayoría de los casos lo que hemos encontrado son pocos inculpados y la sensación de altos niveles de impunidad. Ahora, por ejemplo, el castigo para el incendio es, uh-huh, un castigo altísimo, 15 años y un día, entiendo.
Sí.
No estamos hablando que si no uno no etiqueta un hecho de terrorista, entonces es mano blanda o castigo o sin castigo. Muy por el contrario, lo que algunos juristas están diciendo, y es a lo que tú te refieres, es que muchas veces algunos de los actos por los cuales hoy día estamos haciendo la discusión más teórica, al ser rotulados como terroristas, terminan aumentando los niveles o las posibilidades de impunidad. Y lo que uno quiere en la Araucanía, estoy segura que la gran mayoría de las personas que viven en la Araucanía quieren, es que no haya impunidad, es que haya castigo para los hechos que están ocurriendo.
Exacto.
Perfecto. Entonces, si lo que queremos es castigo, a veces, sobre todo en aquellos casos donde hay que estirar bastante el concepto para poder meter el tema como si fuera un tema terrorista, lo que tendríamos que ver es cuáles son las mejores la mejor estrategia legal para conseguir castigo.
Y en ese sentido es un acto político. Estamos conversando con Lucía Dammert, socióloga experta en seguridad. En ese sentido, lo que está ocurriendo, que mucho, por ejemplo, entrevisté ayer al diputado Becker de la zona, y en otro momento he hablado y he leído mucho gente más de Chile Vamos, que está en campaña también, diciendo que se tiene que invocar la ley antiterrorista ante todo evento ahora, en este minuto, que el gobierno en el fondo tiene como una suerte de miedo atávico de meter la ley antiterrorista,
de invocarla
en este caso. Y
sí.
Y o sea que en el fondo estamos viendo esto, que porque si es más lento y más engorroso, finalmente son voladores de luces más electorales y politiqueros que nada en ese sentido.
Pareciera, sobre todo si no constituyen, según la ley, un hecho terrorista. O sea, yo, por ejemplo, hasta que no se compruebe que la bomba que llegó a la casa del presidente Codelco tenía la intención de generar terror, por ejemplo, y estaba llevada por un grupo organizado, lo más seguro es que no termine siendo útil invocar la ley antiterrorista, por ejemplo, si era un grupo de trabajadores o un grupo de amigos, o lo que sea, que no tenía ningún interés más que un interés, por ejemplo, comercial. Entonces, pareciera que cuando se activa el proceso electoral, hay una parte del espectro político que le conviene o le interesa demostrar que lo que hay en el país es mano blanda, es impunidad, y es incapacidad para enfrentar un problema que sin duda existe. Sin duda se están quemando camiones, sin duda hay robo de madera, sin duda hay organizaciones, digamos, de corte posiblemente criminal que están en la zona. Que además, y este es un punto bien importante, nadie se explica cómo en un territorio no tan vasto y con una participación tan pequeña, la inteligencia policial no ha terminado de configurar quiénes son y hacer un procedimiento, digamos, policial que permita tenerlos presos, ¿no?
Exacto. Ahora, Lucía, con respecto a esta definición de terrorismo y más allá de cómo está Chile con respecto a Latinoamérica en este aspecto, sin dejar de lado lo que pasó en Manchester, ¿verdad?, con el concierto de Ariana Grande, que fue precisamente un acto de terrorismo y el Estado Islámico se adjudicó ese acto, considerando que además Ariana Grande ya confirmó su concierto acá en Chile los próximos meses, si no me equivoco, hay mucha gente que después de lo que pasó, son comentarios que se han visto sobre todo en las redes sociales, hay temor, existe este temor como, podría venir Ariana Grande, podría suceder algo. Chile hoy día, para el terrorismo como lo conocemos a nivel mundial, ¿es una prioridad?
No.
De ninguna manera.
A ver, lo que está pasando hoy día con el terrorismo es una cierta innovación. Antes el terrorismo eran células que se habían formado por mucho tiempo, que tenían raigambres con la propuesta ideológica central, como las FARC en Colombia, ¿cierto? Que tenían una estrategia más bien vinculada. Hoy lo que hay en los últimos probablemente 10 años es lo que llaman el proceso radicalización, que muchas veces son jóvenes de primera o segunda generación de migrantes, que sus padres han sido probablemente muy maltratados en países europeos o en Estados Unidos, que tiene una relación con el proceso de post-colonia bastante fuerte y que se van radicalizando por motivos bien diversos, ¿ah? Nosotros acá en Chile y en general en América Latina tenemos muy poca de esa población, muy claro. poca. Y el trato que ha habido en América Latina y en Chile también a los migrantes que pudieron haber venido de esa zona ha sido un trato superlativamente mejor del trato que han tenido, por ejemplo, en Francia.
O en Inglaterra.
Incluso en Inglaterra. Entonces, no creo que Chile, uno, esté con altos niveles de preocupación en estos temas. Pero bueno, por supuesto que también para eso sirve la inteligencia policial, para eso sirven los servicios más bien internacionales.
Claro.
Para estar seguros que ninguna de estas personas que está en proceso individual de radicalización o grupal entren al país o estén en el país, ¿no?
Lucía, estamos conversando con Lucía Dahmer, socióloga, sobre terrorismo hoy día en la tarde acá en el Radar Rock and Pop. Ninguno de estos actos que de alguna manera describió la Vale o que has descrito tú con las FARC, lo encuentro necesariamente parecido al tema de la Araucanía. De partida porque entiendo que estas radicalizaciones son en la zona, de partida. No han habido actos muy significativos alejados del mismo lugar.
Claro.
Como de alguna manera no han venido, por ejemplo, a Santiago a hacer un acto en La Moneda, ni siquiera de manera muy... O sea, como que nunca se ha visto
siempre
ni siquiera...
Siempre en el sector.
Siempre se ha visto que queman camiones allá, o eventualmente hay bravatas en alguna que otra zona, o el mismo caso lamentable de la muerte del matrimonio Luxenchen-Macay. Pero de alguna manera no han salido de esa zona. Y por otro lado tiene el antecedente... que lo hace ver como un problema súper profundamente histórico también. O sea,
claro.
Entonces como siento que tiene características, y acá empalmando con lo que dicen un poco las organizaciones de derechos humanos, como que no tiene las mismas características que lo que está haciendo el Estado Islámico en un concierto en Manchester, por ejemplo.
No, por supuesto que no, pero además creo que tenemos que reconocer que como Estado hemos fallado en el proceso verdadero de trabajo con los pueblos originarios. O sea, todavía no son reconocidos, todavía no somos un país que reconoce la presencia de sus pueblos originarios en su constitución.
Claro.
Todavía somos un país que uno va a Temuco y la gran mayoría de las ciudades o las calles no tienen nombres mapuches.
Claro.
Recién estamos empezando a valorar muchos de los rasgos identitarios de lo que verdaderamente es Chile. Entonces,
sí, pues y eso que estamos hablando de los mapuches, pero imagínate a los Selknam. Que se lo,
o sea,
les pagaban por la oreja a los cazadores, finalmente.
Tenemos una historia que es una historia bastante bañada en sangre, ¿ah? En cómo ha sido nuestra relación, no solo en Chile, sino en América Latina, con los pueblos originarios. Entonces, ahora, nosotros como Estado, tenemos que reconocer que hay que avanzar, por ejemplo, en cuotas para la participación política de las minorías, sin duda. Hay que avanzar en una serie de cosas políticas, pero también hay que avanzar en aquellos que tal vez utilizan el problema de la conflictividad en el sur, aquellos que están haciendo negocio en ese marco para poder terminar con procesos legales que disminuyan la impunidad. Se habló mucho tiempo de robo de madera. Se ha hablado mucho tiempo de sobrevaloración del precio de las tierras que se compran allá en la octava, en el Biobío y en la Araucanía. Se habla permanentemente de situaciones que no tienen que ver con terrorismo, sino que tienen que ver con delictualidad. Evidentemente lo que pasó con el matrimonio Luxenchen-Macay es un hecho tremendo, es un hecho doloroso para todos. Pero no sé si el poner el foco en si eso no es terrorismo nos lleva a tener verdaderamente un castigo efectivo para aquellos que cometieron ese hecho delictual.
Castigos como si fueran unos criminales también, pues. O sea, como...
Eso es lo que son.
Sí, perseguirlo de manera como un acto policial, como un acto delictivo profundo, como un crimen, pues.
Sin duda. Y parte de la discusión es esa, porque ha pasado mucho tiempo y el caso debería de tener niveles importantes de avance.
Sí.
No solo en ese caso, muchos otros. La deuda cada día es más grande en términos de efectividad con un montón de personas, no solamente en el sur del país. Pero creo que, como ustedes mencionaban hace un rato, esto es parte de una discusión electoral que se da casi casi cada 4 años, ¿cierto? Respecto a si hay o no hay, si estamos siendo más efectivos. Lo interesante es que me gustaría, digamos, que la gente de Chile Vamos o aquellos que están planteando que esto es realmente un acto terrorista, expliquen qué pasó durante los 4 años de gobierno de Chile Vamos, donde, bueno, de hecho ocurrió el caso de Luxinger Macay. Ajá. O sea, ¿dónde está la capacidad del Estado para proteger a las personas? Yo creo que ahí hay un entrampamiento que realmente es innecesario.
Lucía Dahmer, te agradecemos un montón.
Muchísimas gracias.
Muchas de nuestras dudas, sí, porque uno tiende a hablar así como, no a la ligera, pero también falta información. Por muchas cierto. Veces. Sobre todo en un año electoral como este. Un abrazo grande.
Que les vaya muy bien, mucha suerte.
Chao. Lucía Dahmer, socióloga, directora ejecutiva del Consorcio Global para la Transformación de la Seguridad. Muy clarita.
Súper clara.
De seca.